En una jornada de divulgación sobre aportes de proyectos FPTA, Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, vinculados a la intensificación agropecuaria y la sostenibilidad ambiental, el INEA convocó a especialistas en diversos temas a los que se había encomendado previamente estudios de esos proyectos y de sus impactos. Participaron en esos estudios técnicos de las Facultades de Ingeniería, Química y Ciencias de la Universidad de la República, de FUCREA, la Federación Uruguaya de Grupos CREA, y del CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas. Al licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales Rafael Arocena, investigador en la sección Limnología de la Facultad de Ciencias, le correspondió estudiar y presentar en la jornada su informe sobre el FPTA número 170, mitigación del impacto de la lechería en las aguas superficiales de la cuenca lechera del embalse Paso Severino. El doctor Arocena explica el trabajo realizado.
Nosotros hicimos una evaluación de 10 arroyos y sus microcuencas de actividad lechera ahí en la cuenca de Paso Severino, con el objetivo de relacionar la producción, la intensidad y el modo de producción, y bueno, diversos indicadores, si trataban los efluentes, etcétera, relacionarlo con la calidad de las aguas, tanto en calidad del agua misma, física y química, y indicadores como del hábitat fluvial. Y las conclusiones generales fueron que en realidad en los 10 casos encontramos sistemas bastante alterados, en malas condiciones podríamos decir. En particular, 8 de ellos en muy malas condiciones y 2 que estaban un poco, que los elegimos un poco como control, un poco más alejados, más al norte, que estaban en malas condiciones, digamos, que no estaban en los grados, tanto en los indicadores de químicos como en los biológicos y como los de hábitat también, bueno, que marcaban un poco esa diferencia.
Esas muy malas condiciones, y esas malas condiciones en el caso de los otros dos que usted mencionaba, sí. ¿Qué implican en términos de impacto sobre el ambiente? ¿Cuán grave es?
Bueno, son distintos aspectos. Bueno, no sé, aparte hay algo de subjetividad en eso, de la gravedad. En realidad, a ver, en términos de calidad de agua, del agua misma, son altos niveles de nutrientes, por ejemplo, en particular de fósforo. Y esos son aportes de nutrientes, en particular en el caso este particular, además, se da que son afluentes del embalse de Paso Severino, ¿sí? Eso hace que encuentran un sistema donde hay un mayor tiempo de retención del agua, donde esos nutrientes pueden ser factores desencadenantes de floraciones algales o de cianobacterias. Uh-huh. Se da la particularidad que en el Paso Severino es muy turbia el agua, y hay una limitación por luz, entonces no se dan estas floraciones, o son se dan, pero no son demasiado frecuentes ni demasiado intensas, por esa limitación que hay de la luz, ¿tá? Pero el aporte de fósforo es importante. En algunas circunstancias o en algunos sitios donde el agua puede permanecer más tiempo y recibir suficiente luz, que se den las condiciones de temperatura, etcétera, hay gran disponibilidad de nutrientes como para que se den esas floraciones, en particular de cianobacterias, que son las que han producido problemas incluso con el agua potable, ¿verdad?
¿Cuál era el origen de esos nutrientes que generaron impactos negativos?
En general lo que se encontró fue más bien relaciones con el uso del suelo, o sea, con el uso de fertilizantes, sobre todo lo que se observó es la fertilización con fósforo, en este y en otros estudios se ha visto que es más allá, en cantidades más allá de las aprovechables, y bueno, yo no entiendo mucho la parte agronómica en sí, pero por lo que algunos colegas agrónomos han aportado, también por la forma de aplicación, en la medida que si es una aplicación superficial, porque ya no se usa el laboreo, hace que ese fósforo quede fácilmente movilizable y llegue a los cursos de agua.
En la visión de Rafael Arocena, como licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales, ¿qué debe hacerse para responder a estos problemas?
Nada nuevo, en realidad hay varias medidas que ya han sido publicitadas, han sido propuestas, pero básicamente está, bueno, ya que hablamos del tema de, del, de la aplicación de fósforo, eso es el regular, no sé si es necesario regular o difundir o hacer algún tipo de campaña de para evitar la aplicación excesiva, ¿verdad? Que se haga la aplicación necesaria en función de los análisis de suelo, de fósforo en suelo. Eso es una medida que se ha propuesto y creo que está entre las medidas incluso propuestas para la cuenca de Santa Lucía.
Está efectivamente, sí.
Bueno, después nosotros señalamos otros aspectos. Señalamos también el problema del acceso del ganado a los arroyos, la no preservación de la zona ribereña, en particular del monte ribereño, cuando hay monte o bañados o el sistema que sea, o por tratar de evitar, sobre todo porque una de las cosas que se vio, por ejemplo, en altos valores de amonio, era que seguramente su origen era de los animales cuando van al arroyo a brevar. Entonces, lo que se hace en muchas partes del mundo es evitar que eso, ¿no? Evitarlo u ordenarlo, por lo menos, que no vayan, que si van a, tienen que hacerlo, que vayan o los cruces de ganado sean estabilizados con un sedimento más grueso, para que no alteren en tanto el lugar y para que haya algunos puntos por donde cruzar, que no sea por cualquier lugar. En algunos lugares se usan cercos, aquí parece que hay cierta reticencia, no sé si el costo es muy excesivo, se ve como algo muy raro, que se cerque la zona ribereña para evitar el acceso del ganado. También la instalación de bebederos hace que el ganado beba en los bebederos y no vaya a los arroyos. Esas son algunas medidas.
¿Cómo influye la disposición final de los efluentes de los tambos que funcionan en la zona, según el estudio, cuya labor de campo se finalizó en 2012?
Nosotros lo que vimos es que en aquellas cuencas con mayor cantidad de tambos, sobre todo medianos, y con menos plantas de tratamiento, evidentemente la calidad de los sistemas era peor, ¿no? O sea que sí hay una relación, aunque no pudimos cuantificarla exactamente, pero a grosso modo se ve que hay algunas cuencas con grandes tambos que por ley están obligados a hacer el tratamiento y donde la calidad del agua no está tan mal como en otros donde son tambos más pequeños que posiblemente no tengan posibilidades financieras para hacer su tratamiento, que tal vez uno solo no cause mucho efecto, pero al ser varios, uno tras del otro, el efecto como que se va acumulando. Entonces también hay que buscar una solución a esa situación, me parece.
Escuchábamos al doctor en Ciencias Naturales Rafael Arocena, investigador en la sección Limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Sobre este último punto que abordaba, la disposición final de los efluentes de tambo, hay que decir que está en curso el Plan de Lechería Sostenible para la cuenca del río Santa Lucía, precisamente, implementado por la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y recordar que también está disponible, desde hace años, el Manual para el Manejo de Efluentes de Tambo, producto de un acuerdo entre el PPR, Proyecto Producción Responsable, de la misma Secretaría de Estado, y la Fundación Julio Ricaldoni, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.